Gracias por atendernos, Leonel. ¿Cómo le va?
Buenos días, muy amable.
Bueno, gracias por estar aquí. Arranco con una pregunta abierta. ¿Qué le pareció la película?
Bueno, es un documental realmente muy muy bueno que refleja tal vez por primera vez este tipo de situaciones prehistóricas con una calidad de imagen realmente muy muy buena, ¿no?
Parece que uno está dentro de esa cueva.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí, realmente lograron ese sentido y llevar al gran público este tipo de espacios que está vedado al ingreso directo por razones de conservación, realmente me parece significativo, importante.
Claro, hoy ya a lugares como estos no entra nadie, salvo contadísimos investigadores.
No, este precisamente es un lugar que fue descubierto en la década de los 90, diciembre del 95 precisamente, y que inmediatamente se tomaron las medidas para no alterar las pinturas, y por lo tanto realmente lo han visto directamente muy muy pocas personas. Se generó incluso un protocolo a partir del 2000, 2000 y poco, que solamente 12 técnicos, 12 personas, durante solo 15 días en el año podían entrar durante 8 horas para poder preservar el sitio, ¿no?
Claro. Gabriela, ¿y qué pinturas le llamaron más la atención sobre esas rocas?
Bueno, este es un sitio emblemático en cuanto a que lleva hacia atrás en el tiempo el arte parietal, es decir, se consideraba hasta que se descubre este sitio que el comienzo de la uriñaciense, es decir, este periodo del Paleolítico Superior en el cual se dan este tipo de manifestaciones artísticas, era bastante más reciente y lo retrotrae, como bueno, señalaba correctamente, a una fecha mayor a los 30.000 años. Pero además es uno de los sitios, no es el único, donde los artistas, entre comillas, prehistóricos, se anticiparon a lo que sería el invento del cine. Es decir, es algo bastante insólito. Las figuras tienen movimiento, es decir, aparecen figuras de animales donde aparece un cuerpo con varias cabezas. Si le damos movimiento a ese cuerpo, a esas cabezas, en realidad el animal levanta, baja, se mueve.
Tal cual. Hay uno de ocho patas también.
Exactamente. Es decir, se genera movimiento mediante la proyección de la secuencia de dibujos. Hay otros sitios emblemáticos, como Foscoa en el Portugal, que también, que es bastante más reciente, pero que también se da este efecto. Es decir, la sociedad occidental tardó miles de años, siglos, antes de poder llegar a visualizar ese tipo de movilidad, digamos.
¿Por qué casi no había representación humana en esas pinturas? Eran casi todas de animales.
Bueno, detrás de la interpretación de esto hay todo un misterio, ¿no? Es decir, misterio en el sentido de que desde el hoy, si bien se ha avanzado mucho en la investigación, resulta difícil penetrar la mente de ese individuo que está generando y sobre todo la motivación por lo cual se genera ese tipo de representaciones. Sí, mayoritariamente, en un porcentaje muy muy alto, son animales y además no están representados todos los animales. Este es un caso, Jovet, emblemático en cuanto a que la mayoría de los animales son animales no consumibles, son leones, por ejemplo, ¿no? Es decir, fieras, digamos, que no son parte o no serían parte de la alimentación de los grupos.
Los caballos sí.
Los caballos sí, pero mayoritariamente es una de las cuevas donde hay más fauna, digamos, que no era un recurso alimenticio.
Cabrera, allí estos seres humanos iban, digamos, no vivían en esas cuevas.
No. Iban a hacer ese tipo de ceremonias. La finalidad es algo bastante discutido, que ha cambiado también la interpretación a través del tiempo, pero claramente no. O sea, son áreas donde un grupo reducido o muy pocos individuos, tenemos que pensar de que son cuevas a veces muy muy profundas, donde no es fácil llegar. Rufiñac, por ejemplo, que es otra cueva, tiene 7 kilómetros de profundidad. Imaginemos lo que es trasladar un grupo, personas, con iluminación y con los elementos para generar este tipo de representaciones.
Claro. ¿Otros elementos que se manejan allí en la película son creíbles, Cabrera? Tipo, por ejemplo, con el instrumento musical ese que muestran y con el cual tocan algunos sonidos del himno de los Estados Unidos.
Bueno, yo creo que la película necesariamente entra en una fase comercial que es necesario ambientar y para poderla llevar al gran público, bueno, generar otro tipo de elementos, porque si no, tal vez sería un poco aburrida. Uh-huh. No, hay cosas que son discutibles. Es cierto que en la cueva se han encontrado una cantidad de adornos corporales y otros elementos, y alguno que puede ser interpretado de esa forma, pero... a ver, ahí hay una parte de interpretación libre, digamos, que bueno, que hay que tomarla de esa forma. Es una película comercial en última instancia, ¿no?
Claro. Cabrera, por allí alguno de los investigadores que consulta el director de la película llega a decir que ese ser humano de aquel momento, que era de los primeros llamados Homo sapiens,
exacto,
debería más bien haberse llamado Homo espiritualis, o algo así, o digamos, que era un hombre que más que saber, que sabía muy poco, tenía mucha espiritualidad. ¿Usted cómo ve esto?
Sí, hay una sensibilidad muy alta, eso es clarísimo, que se manifiesta en todos este tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? Eso es muy claro. Hay una sensibilidad para captar movimientos, elementos mínimos. Digo, hoy podemos identificar especies y en algunos casos, incluso la época del año, hay un caso bastante emblemático de un salmón que en función de las modificaciones que adopta, en función de celo, época del año, desove, etcétera, podemos además pensar de que se trata en un determinado periodo del año por la reproducción de ese individuo es tan perfecta que aún va a detalles de aletas que son más extendidas en determinada época del año, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una necesidad de captar elementos muy sutiles.
Uh-huh. Cabrera, la prehistoria todavía sigue siendo allí un terreno donde hay mucho de conjetura todavía.
Sí, cada vez menos, y este tipo de hallazgo, porque una de las cosas que me parece importante destacar es que hoy podemos avanzar en todo el conocimiento de esta sociedad que vivió hace más de 30.000 años por el hecho de que se pudo trabajar de una forma muy particular. La mayoría de las cuevas con arte rupestre descubiertas a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, hoy están en una situación que prácticamente la ciencia puede hacer muy poco. Por ejemplo, donde bueno, hoy están clausuradas, solamente se puede visitar las réplicas, pero mientras no se tomó esa decisión, hubo una destrucción masiva del sitio. La sola presencia humana, la respiración del individuo en ese lugar que estuvo cerrado, es una especie de burbuja que durante miles de años estuvo cerrado y que ahora por casualidad, por un derrumbe, por una grieta, la descubrimos. Aquellas que se descubrieron hace más tiempo, hoy prácticamente no pueden aportar demasiado. Y uno de los elementos importantes es el poder datar. Y en este caso, a través de tres figuras que estaban hechas con carbón de leña, se pudo obtener muestras mínimas con la cual se obtuvo la datación. Cuando uno toca o cuando se pasó por una cantidad de situaciones, ya después es absolutamente imposible. Por eso que el conocimiento realmente avanza significativamente cuando aparecen este tipo de sitios y que además se pueden preservar rápidamente. Uh-huh. Esto es universal y también en Uruguay tenemos casos similares en relación con el arte rupestre, ¿no?
Está allí. Cabrera, por último, este ser humano que pintó esas figuras en estas cuevas de Llobet, ¿era el hombre de la era de hielo?
Sí, estamos en una época, tendríamos que ver qué entendemos por el hombre de la era de hielo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, estamos en un periodo frío, donde sí se habitaba las cuevas, más allá de que estas cuevas en particular, por lo menos no en su totalidad, no están relacionadas con áreas de habitación. Generalmente la entrada aparece en sitios donde hay ocupación humana. Hay una actividad simbólica que es lo que hablábamos recién, está generada por una parte del grupo.
Claro. Esta gente era igual a usted y era igual a mí.
Exactamente.
Eran igualitos.
Exactamente iguales.
¿Y convivían en esa misma época el hombre de Neandertal? ¿Todavía estaba ahí en
no,
la vuelta?
No. Ya no.
Ya estábamos nosotros.
Claro.
Bueno, para bien o para mal.
Para bien o para mal, exactamente.
Bueno, tenemos que quedar aquí. Yo le agradezco mucho a Leonel Cabrera, arqueólogo, profesor e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que nos haya prestado estos minutos. Muy amable.
No, por favor, a las órdenes.